La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa. Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Viví la experiencia de ser amigo de Bellas Artes. Seguinos en las redes. En Instagram, arroba Amigos del Bellas Artes. En Facebook, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Nuestro mail, info@aamnba.org.ar.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.cotgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@cotgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @cotgallery. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Acá estamos en Radio Cultura. Esto es el 97.9 FM. Soy Alicia de Arteaga. Estamos solos con Claudio Pérez, que me mira del otro lado del vidrio con una gorra muy elegante. Bueno, arrancamos un programa bastante especial porque vamos a tener un plato fuerte que es el Ditela. En el libro El Ditela, historia íntima de un fenómeno cultural, de Fernando García, que es apasionante. Pero también vamos a hablar con Gaspar Libedinsky de Los Arrecifes para Usar, una muestra que está en Praxis, muy linda, mucho color, mucha vida, mucho cambio, creo que una gran energía, y también una gran energía que se empieza a respirar en el mundo, que está volviendo, yo pienso que tal vez más rápido de lo que esperábamos, no acá, porque acá estamos en el horno y muy complicados, pero en Europa se está viviendo rápidamente un regreso a la vida de siempre, no a una nueva normalidad, a la normalidad histórica, a la normalidad que conocemos. Bueno, básicamente algunos parroquiales que son internacionales, los primeros porque los tengo a mano y me encanta compartirlo con ustedes, queridos oyentes de Mejor Te Cuento. Ya fue confirmada la próxima edición de la Bienal de Venecia, será de abril a noviembre de 2022. La directora es Cecilia Ochechilia Alemani, que fue la curadora de Art Basel Cities Buenos Aires hace un par de años. Vino acá, vino con Germano Chelan, hizo toda una movida bastante ruidosa, con diversas repercusiones. Y ahora Cecilia está preparando la dirección de la 59 Bienal de Venecia, que va a tener como lema The Milk of Dreams, que es una idea, una frase sacada de la obra de Leonora Carrington, esa fantástica y llena de magia surrealista mexicana, que junto con Remedios Varo, que vimos acá en el Malva, crearon un universo distinto, onírico, lleno de maravillas y de magias y de alcances absolutamente inesperados. O sea, la Bienal de Venecia tiene fecha, y tiene fecha también Arco, que es una feria casi como un espejo en el que se miró siempre Artevá, cumple 40 años, y de paso decimos que Artevá cumple 30, y que estamos esperando novedades. Obviamente saludamos a Larisa Andriani, a Eduardo Mallea, que son sus directivos actuales. Está por definirse quién será gerente general en reemplazo de Julia Converti. Pero bueno, mientras tanto la rueda sigue girando. Arco será en julio, en Madrid, en verano. Habrá que ir, si podemos ir, con solerita y ojotas, porque hace un calor bastante importante en Madrid en julio. Novedades locales, que también hay muy buenas. Ya confirmó Malva que para sus 20 años, que se cumplen el 21 de septiembre, Día del Artista, Día de la Primavera, creo que un día después del cumpleaños de Eduardo Constantini, bueno, Malva ha cumplido con creces sus objetivos, porque estos 20 años lo encuentran lleno de proyectos y de ideas, con una nueva curadora jefe, que es Marita García, y con la muestra de Barradas, del uruguayo Barradas, en puerta, y que creo que será una maravilla. Barradas, como ustedes saben, forma parte de ese equipo de grandes artistas de un país pequeño, formado por Torres García, Báez, Figari, el propio Barradas, y toda esa secuencia estética que marcó a fuego el arte rioplatense. Evidentemente, varias de las piezas más lindas de Barradas que vi estaban en la colección de María Luisa Bember, que ahora tiene sala propia en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes. Y todavía recuerdo, y creo que es una de las cosas más emocionantes que me pasaron en la vida, cuando María Luisa Bember, que estaba bastante enferma y bueno, no tenía tal vez demasiado tiempo por delante, decidió donar su colección al museo y hacerlo de una manera pública, pequeña, en su departamento de Levene y Agote, con la familia, algunos pocos amigos. Y estábamos dos periodistas, que eran Magdalena Riguiñazú y yo, y fue muy emotivo, muy lindo. Ella tenía una colección divina de que está ahora en el museo: Penalba, Figari, Barradas, Torres. Bueno, interesantísimo, porque además en el caso de Bember, ella dejó atrás, vendió y donó un Sisley al Museo de Bellas Artes, pero dejó su colección de impresionistas de una gran familia como era la familia Bember, de la que ella formaba parte, y se abocó, se dedicó a formar una colección de arte rioplatense, si mal no me equivoco, con el apoyo de Eugenio Ottolenghi. Y fue una colección maravillosa, donde yo vi a Barradas y me enamoré de su obra, que será ahora el eje de esta muestra que se prepara en Malva, con obras que vienen del Museo de Montevideo y algunas obras que también tiene el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Ustedes saben que Barradas hizo entre el año, las primeras décadas del siglo XX, no vivió mucho tiempo, pero hizo su carrera en Europa, conectado con las vanguardias, empieza a incorporar la palabra en las obras, trabaja mucho con el color, y su gestualidad, su idea de la ciudad como algo que está en movimiento, tal vez emparentado un poco con el futurismo italiano, lo convierte en el patrón, en el dueño de esa expresión que se llama el vibracionismo. Bueno, siguiendo con mis avisos parroquiales locales, debo decir que la muestra, la subasta de J.C. Naón, ahí en la calle Guido, fue excelente. Tuve oportunidad de recorrer la exposición previa y la verdad que me impresionó el interés de la gente, las ganas. Se hizo con sobre cerrado, de ofertas, y por lo que sé, no hablé con Juan Carlos Ocampo, pero vi las cosas que mandó por las redes y la subasta anduvo fantástica. Había mucho interés, pintura argentina, muebles, parte de la colección de arte indígena de Nicolás García Uriburu, platería y un cuadro lindísimo que fue uno de mis elegidos, Dos cabezas, de Josefina Rovirosa, de una muy buena época, que fue adquirido por el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Es el Museo de Aldo Rubino, ahí en la Avenida San Juan, al 300, y está centrado en la geometría, y es la segunda obra de una artista mujer argentina geométrica, por lo menos en este caso es una obra geométrica de Josefina, porque después la obra de ella deriva hacia otros destinos. Tiene una obra de María Silvia Corcuera, que compró antes Rubino, y ahora Rovirosa, que me parece excelente. Así que aprovecho para saludar a Aldo Rubino y felicitarlo. Bueno, también nuestro querido Santiago Bengolea ha puesto en marcha el Salón de Otoño. Veremos si lo conectamos para el próximo programa, que nos amplíe un poco de qué se trata. Otra novedad parroquial es que está en marcha el remate del Cibori. También les voy a traer más novedades. Yo creo que, si no me equivoco, el remate es el 15. O sea que veremos si alcanzamos para acercarles datos, pero si no, pueden ustedes mismos, queridos oyentes de Mejor Te Cuento, entrar a la página del Cibori y fijarse. Siempre esta subasta va en beneficio del museo, que está ahí en los bosques de Palermo y que tiene arte argentino de muy buena época. Es un museo interesante que vale la pena visitar. Tiene un lindísimo bistró, así con jardín, para estos tiempos pandémicos. Se puede, supongo que se podrá ir y tomar algo ahí al aire libre. Y después también, que está abierto, he visto hoy, el premio CLEM, ya está abierta la convocatoria. Ustedes saben que el premio CLEM ha logrado tener no solamente una larga trayectoria, sino un prestigio en el ambiente local muy importante. No solamente organiza una muestra, hace un catálogo, se ocupa del ganador. Hemos visto un poco con tal vez una diferencia de tiempo por el tema pandémico, lo de Gordín, y bueno, ya vi en las redes que está abierto, o sea que se conectan los interesados en la Fundación CLEM. Recordarles también, queridos amigos oyentes de Mejor Te Cuento, que hasta el 25 de junio está abierta la convocatoria para una nueva edición del mecenazgo que da la Ciudad de Buenos Aires. Ahí está activísimo, y aprovecho para saludarlo al ministro Enrique Avogadro, el incansable Enrique Avogadro, que como yo siempre digo, no sé cómo hace, pero es como Tata Dios, porque está en todas partes con su barbijo, corriendo de acá para allá y cubriendo esta red de contención que siempre sentimos que es el arte, la cultura, lo que nos une, lo que nos sostiene en este tiempo de cambio, en este tiempo que estamos todavía sin ver demasiado la luz al final del túnel. Pero bueno, hay algunas cosas luminosas entre tanto. Hoy a la tarde se va a celebrar ahí en el Centro Cultural Coreano con mi querido amigo Gabriel Preselo, un aniversario del Centro Cultural y además un homenaje a BTS, ese conjunto de K-pop que es absolutamente exitoso, aclamado, con millones de visitas en YouTube, y que ha presentado ahora su último tema, Butter, que está primero en los billboards, y sobre el que ha hecho una obra muy interesante, y creo que está exponiendo también otros trabajos, Alejandro Vigilante, ahí en el Centro Cultural Coreano, que funciona en la calle Maipú, casi entre Paraguay y Charcas o Marcelo T., que era lo que se conocía como el Palacio Bensich, muy bien restaurado y puesto en valor para hacer una sala de exhibiciones. Last but not least, dirían los ingleses, les cuento que ya Saráchaga tiene la exposición abierta hasta el 14 de junio, arte argentino, muebles, objetos, máscaras, platería, las cosas que nos tiene acostumbrados Martín y que realmente creo que vale la pena. Si bien hay un muy buen tour virtual que está en Instagram, que se los recomiendo, pueden ir a visitarlo, es ahí en la calle Rodríguez Peña, yo pienso que con cita previa se podrá ver. Poco a poco, es así la vida, poco a poco los lugares de arte, los centros de arte, los museos, pienso, empiezan a preparar un poco el volver, el regresar. La gente tiene muchísimas ganas de que estén abiertos, que haya un aforo, que haya un control, pero que estén abiertos. Imagínense que las noticias que nos llegan de Nueva York, es una algarabía, es una fiesta, la cantidad de muestras que están en simultáneo. Tal vez una de las más comentadas es la de Alice Neal, una pintora maravillosa, retratista estupenda, que la subí a las redes y tuvo mucha repercusión. Les recuerdo que mi Instagram es Alice Arte, y Alice Neal está en el Metropolitan, pero está Kusama en el Botanical Gardens. Hay mucho, la gente está en la calle. Yo creo que el tono, que es un poco el tono que quiero compartir con ustedes, es un tono de alegría, de decir, bueno, hemos pasado esta prueba, nosotros estamos en el medio del río y está complicado acá. Y yo solamente digo, y ya lo estoy viendo a mi amigo Charlie Vázquez, que me acompaña acá, estamos los dos solitos del otro lado del vidrio en el estudio de la calle Guido. Solamente digo, y es una reflexión que no tiene que ver con el arte, tiene que ver con la vida, que si tantas vacunas están ofreciendo a la Argentina para que lleguen, para que esto que puede ser y es de hecho el único freno para esta pandemia, la única manera de controlar los contagios, se haga efectiva, si nos ofrecen las vacunas y el mundo está pensando en cómo hacer algo coordinado que sea para todos mejor, porque no las recibimos. Yo escuché esta mañana que había una oferta de posibilidades de que tuviéramos vacunas que venían de Estados Unidos, de COVAX, de distintos lugares que están empezando a pensar que esto, si no es coordinado, si no es solidario, así como era solidario cuidarnos, yo creo que también es solidario salvarnos, que no haya esto que nos está pasando de pérdida de seres queridos con enorme dolor. Así que bueno, un poco de sensatez y pensemos que si las vacunas están disponibles, deberíamos poder recibirlas. Una reflexión que no es del arte, pero que, como les dije antes, es de la vida y, por lo tanto, nos interesa a todos. También está en las gateras, pero mientras tanto muy activo, Proa, con su muestra La Suite, que hace con la FRAC, de la Embajada de Francia, que son los museos regionales, una selección de obras a cargo de Sigismundo de Babay y Juan Sorrentino. Mientras tanto, hay cursos, hay un conocimiento de los artistas a través de la plataforma virtual, o sea, Proa sigue en acción, sigue comunicando, sigue dándonos datos, pistas, para que no perdamos la huella, para que no perdamos el ritmo y para que cuando nos volvamos a encontrar en vivo y en directo, muchos de nosotros tengamos ya una partitura, un conocimiento, una guía de esto que va a ser la suite, que es una gran exposición, como dije antes, en colaboración con la Embajada de Francia y con la FRAC. Bueno, dicho lo cual, mi querido Charlie, vamos a arrancar esta nueva edición de Mejor Te Cuento. Charlie Vázquez está en la operación técnica, en los controles. Desde su casa nos acompaña Alejandra Britos, productora, a quien la saludamos especialmente. Y bueno, y a ustedes los espero para que hablemos del Ditela en este libro que a mí me ha resultado revelador, enorme, con una documentación increíble y que obviamente quiero que todos compartamos, al igual que el aporte estético, la mirada distinta, ese dinamismo, esa libertad de expresión que tiene Gaspar Libedinsky. Allá vamos, estamos una hora juntos.
Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. Gracias, Charlie. Estamos en línea con Fernando García. Le estaba mostrando a Charlie del otro lado del vidrio lo que es el libro. Es un documento histórico. Es un laburo muy importante. Yo la verdad que descubrí un montón de cosas y creo que conocía mucho del Ditela. O sea, creo que el laburo de Fernando se ahonda, se adentra en otras aguas y nos devuelve una imagen, como dice él, historia íntima de un fenómeno cultural. Hola Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? Gracias por la introducción, saludos a Charlie ahí en la pecera, hace tanto tiempo que no voy por ahí.
La verdad que te digo, te voy a dar otro pie. Bueno, quiero decirles primero que Fernando es periodista, es escritor, es crítico, es magíster de Historia del Arte, colaborador de La Nación, trabajó en Clarín. Bueno, es un hombre del arte. Pero básicamente, Fernando, lo que más me impresiona de este libro, y te lo digo de una, es el valor documental. O sea, yo creo que Como tipo que hiciste Los ojos de Berni, que también es un gran libro y que descubre facetas que no conocíamos, aunque todos creíamos conocer todo de Berni, me parece que acá diste además en la tecla de que era el momento de hacerlo, porque vos has hablado con todos los ditelianos, sí, que están y que te pueden dar un testimonio. Contame un poco la génesis.
Sí, en realidad uno no sabe, viste. La verdad es que en el 2018 se cumplían 60 años y no sé, el que tuvo la idea fue Ignacio Iraola de Planeta.
Sí, Vicky, le agradeces ahí.
Claro, yo no fui con la idea, yo ya había hecho un libro antes, un ensayo que, bueno, tuvo bastante poca recepción, en el que conectaba el Ditela con el underground de los 80 y bueno, cuando me lo pidió me sorprendió porque dije, pero ya yo también dije, ya está todo escrito del Ditela, ¿qué voy a agregar? Y bueno, después vimos que eran los 60 años en el 2018 y yo con mucha inocencia dije, bueno, quizás para fines de 2018 podamos tenerlo esto. Y cuando empecé me metí en el archivo de la universidad
y te perdiste,
realmente naufragué. Y me perdí y me volví a perder y me di cuenta de que lo que yo también creí que sabía, porque trabajé mucho la década del 60, siempre, sobre todo desde el rock, y del arte pop, me di cuenta que había un montón de cosas que no tenía la menor idea, y sobre todo cuando iba avanzando en las entrevistas, cuando uno me decía, no, tenés que ver a tal, tenés que ver a tal, viste, gente que no está en la historia, no está escrita, no la googleás y no aparece, ¿entendés?
Fenómeno.
Que creían que estaban muertos, ¿entendés? Y estaban vivos, o algunos que no sabemos, como Susana Salgado, que nadie
claro.
sabe,
¿cierto? No, y aparte no. Estaba mirando que llegaste hasta esta mujer rarísima, la negra,
que sí, que sí, también pero era, llegué hasta la puerta.
A la puerta con los cactus.
Claro.
Y una parte. O sea,
en un modo muy, muy old school, de periodismo muy old school, le dejé una nota bajo la puerta y tuvimos solo un par de llamados. Yo en ese momento la quería entrevistar para La Nación, después de que había salido La Luz Negra, el libro de María Gainza.
Claro.
Donde solamente si estabas, digamos, entrenado en la cultura, digamos, en la contracultura, te diría, de los 60, te das cuenta de que es ella, porque María no lo expone eso.
No,
hay
a mí,
negra, pero no.
Claro, es viste, más.
No dice en ningún momento la pareja de Mazzotta ni ningún dato muy concreto.
Claro, y aparte entonces, me encanta eso, que vos como desenmascarás un poco esta historia, porque ella te responde una cosa como detrás de la bruma, no sé, no me acuerdo,
sí,
como una frase sí, así sí, media sí, tipo.
Sí, tal cual.
Tipo media sí. Elíptica.
La bruma es más sugerente,
claro,
sí.
Claro, sí. Y fíjate, Fernando, que. Volvés a repetir, yo diría que es un sistema de trabajo buenísimo y de mucho esfuerzo y de mucha exigencia, lo que pasó por lo menos para mí cuando leí Los Ojos de Berni, que es el registro documental en el mínimo pequeño detalle, cómo estaba vestido el tipo, qué pantalones se ponía,
sí.
qué anteojos, cómo era el Florida Garden, cómo era el moderno, a dónde se juntaban, el clima de época, yo creo que en realidad
claro.
hay algo que siempre sentí y que te quiero preguntar primero que nada. Viste que para nosotros el Ditela es como el momento glorioso del arte argentino. Siempre hay una mirada de nostalgia y vos usás una palabra que se repite siempre, que es la palabra
mítico.
El mítico
sí,
de
pegado,
Ditela.
Pegado.
Sí.
sí.
Y mi pregunta es, ¿por qué nunca más? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cosas se dieron para que eso sucediera? ¿Y qué cosas no se dieron más para que no se repitiera?
Yo, qué sé yo, por un lado hay un par de respuestas. También hay una que es que creo que fue un producto de su época y así como la inició y la exhibió en toda su dimensión, cayó con ella, con el peso del fin de los 60.
Uh-huh.
Por eso hago esa comparación con los Beatles, que hubieran sido insoportables en los 70, digamos. Se uh-huh. terminaron cuando se tienen que terminar. Ahora, sin entrar en mucha profundidad, porque tampoco es que yo hice un estudio de economía ni nada por el estilo, son dos cosas para mí. Una es, ¿qué propició al Ditela? Más allá de la voluntad, por un lado, de Guido, sobre todo, y Oteiza. Y más allá de esa generación que vino, que lo invadió de algún modo, bueno, fue Siam, digo, fue una industria argentina, digo, en potencia, una empresa privada, pero que era casi de bandera, digamos, era prácticamente que creció con Mosconi, se expandió mucho entre los años 40 y los 60, y empezó a declinar ya en el 66-67, pero que todavía, digamos, tenía como para bancar esa aventura. Eso por un lado, el lado más económico, digamos, si querés, uh-huh. Industrial del un país que, digamos, del marzo del 76 se decretó la muerte de la industria argentina, por lo menos.
Correcto.
una asfixia con almohadas, si querés, que
sí,
todavía
sí.
Viste, bueno, y lo otro para mí que tiene que ver más con lo nuestro es que esa vanguardia o neo vanguardia, si nos ponemos exquisitos, hacía una cosa que para mí se dejó de hacer, que aplicaba procedimientos radicales sobre la cultura popular.
Uh-huh.
Eso es lo que hacía que los ojos de los medios, si la obra de Marta Minujín hubiera sido de otra manera, o la de Arias, o la de Marilú, no sé si hubiera pasado todo esto, ¿entendés?
Uh-huh.
Ellos agarraron, Marilú bailaba Palito Ortega,
Claro, pero Marta, totalmente de acuerdo, pero mira, hay...
parece que el arte contemporáneo perdió ese trabajo de, o quizás no, quizás fue la función de esa generación y listo, ¿viste? Y ahora es otra cosa, ¿entendés?
A mí me parece que sí, pero sí. Me parece, Fernando, que hay dos cosas que están en lo que vos decís, recojo totalmente la idea de que es interesante, vos en algún momento decís que así como en los años 20 cierta aristocracia, Asociación Amigos del Arte, Prince, qué sé yo, la gente que estaba en la San Cinena de Elizalde, toda esa gente estaba como dueña.
Bueno, viste que llegué a la conclusión de que estuvieron en el mismo lugar, eso es increíble.
Claro, pero lo más increíble es que de pronto, y que me gusta eso, cómo una familia de inmigrantes italianos, sí, hoy que estamos en un día tan de los inmigrantes y de los barcos, cómo esta gente, esta familia de Itela, tuvo la visión de darle al proyecto económico, al proyecto de los 65.000 unidades de todos los taxis de sí. Buenos Aires, que eran el de Itela 1500 y todo lo demás, sí. La heladera Siam blanca que estaba en todas las casas, sí. Darle un contenido cultural, tirar la onda para que eso existiera.
Sí, o sea, ahí el primero en realidad es el Henry Ford argentino, es Torquato que empieza la colección con Venturi. Lo que pasa es que lamentablemente yo lo reconstruí a partir de las cartas, que ya es mucho, ¿viste? Yo encontré, creo, el primer, no puedo decir el primero porque quizás haya un anterior, pero la más antigua que yo encontré, que es del año 43, donde Venturi le recomienda, le responde por un consejo que él le pide de una obra del Renacimiento. Y ahí lo va orientado, vos vas viendo, siguiendo el correo, vas viendo que de a poco incorpora impresionismo, y después cuando muere Torquato sigue con Guido y con la viuda, y ahí van incorporando ya arte, digamos, del siglo XX. Entonces ahí ya había una voluntad, viste, de Torquato de hacer un cruce de lo industrial hacia lo cultural. Y después ellos, bueno, tienen algunas ideas que traen de cuando estudian en Estados Unidos, de algunos institutos, de algunas fundaciones, sobre todo. Pero el tema es el mito con el Itela es que es tan nuevo como la generación que empieza, ¿entendés? Uh-huh. No es que tenía una historia atrás.
Claro. Porque,
por ejemplo, lo que habíamos la otra vez con Dani Molina, que Warhol, sí. En Estados Unidos mismo, las instituciones no estaban tan revolucionadas como los artistas.
Claro.
Con esa generación de posguerra. Y entonces Warhol llegó al MoMA en el 68.
Tardísimo. Cuando
acá en el Itela estuvo en el 66.
Claro, claro, ¿entendés? Claro.
Entonces,
sí.
El Itela, por eso a mí, para mí, la prueba más contundente de cuando se discute todo eso, de que parece que viste que Romero y la embajada de Estados Unidos lo convencían de traer a los, bueno, toda esa postura que yo la creo que la derribo
medio totalmente, como medio como una postura de la CIA, parece eso.
Sí, bueno, la carta de Kusama que encontré, Kusama le escribe a Romero una carta diciéndole quiero ir al Itela.
No, es increíble.
No es el galerista, es ella.
No, aparte, ¿entendés? Me parece que
entonces eso es lo que, por eso Restany estaba tan loco, no solo porque encontraba material, digamos, porque también hay que decirlo todo, si el arte y la vida se cruzan hay que contarla la vida, porque si no, yo sé que algunos artistas andan por ahí medio, pero bueno, qué sé yo.
Pero además es cierto que se juntaron el arte y la vida, porque
es que era el mandato de a partir de Greco.
Claro, el vivo Dito, y la verdad que Marta Minujín es un ejemplo clave.
Es el mayor ejemplo.
Porque en realidad hay una cosa que vos decís y que yo le he dicho muchas veces también porque la comparto, que Marta Minujín es la única artista argentina que va caminando por la calle y todo el mundo la reconoce.
Exactamente, o sea, exactamente. Y eso es un legado del Itela también, ¿entendés? Que haya un artista que la gente conozca por la calle, ¿viste? Por más que Marta, obviamente, su carrera excede muchísimo al Itela. Pero no hay otro, ni otra.
Claro, claro.
Entonces, no, digo, yo a veces discuto un poco cuando se habla tanto del tema de la invisibilización en el arte. Y yo decía, si el artista, en el Itela las mujeres mandaban, digamos.
Totalmente. Si vos
ves el grupo de artistas nuevos:
Delia Cancela, Marilu Marini,
Ana Damian, Marta,
Iska Keri.
Quizá me estoy olvidando de Graciela Martínez. Que además, viste, no hay que verlos porque uno ahora lo ve y dice, bueno, danza, teatro, está todo mezclado medio, o sea,
bueno, el espectáculo
de Marilú tenía la pretensión de ser arte visual coreografiada. Y los de Arias también. A mí me encanta en la entrevista a Arias, no sé si llegaste a leerla. Sí. Cuando él dice lo que menos me interesa del teatro es el teatro.
No, no, no. Aparte me encanta porque hay una cosa como que transversal que atraviesa todo.
A full,
y que en realidad es una gran mezcla, porque puede ser lo mismo estar tomando un café que estar haciendo la obra, ¿viste? Que me parece que todo es, que todo pasa por el mismo carril, porque todo genera cosas que son movilizadoras y que en un punto, lo que me imagino que en esa Buenos Aires de los 60, que después vino toda esta cosa espantosa de Onganía y todo lo demás, esto era una revolución, ¿viste? ¿Por qué somos tan geniales en la calle Viamonte? Claro. Y todo el mundo mirando eso, y la manzana loca, y la energía, la adrenalina, los pibes que empezaban la noche y no sabían dónde la terminaban. O sea, me parece que inclusive hay cosas como más puntuales que me gustaron mucho en tu libro, y estamos hablando con Fernando García a propósito del libro del Ditela, que es recuperar la idea del Lirolai. Lirolai,
sí,
que claro, también fue una galería mítica, digamos,
claro,
le pongamos el adjetivo que corresponde, donde expusieron todos, ¿viste? Era un
no,
pibe cuitca.
Yo digo que es, viste, es el banco de pruebas del Ditela, o sea, todos primero pasaron por ahí, y ahí fue donde Samuel Paz y Romero los vieron, a casi todos. Entonces, el rol de Lofano primero y de Germán Derbeck. Por eso yo hago, para mí es como un triángulo, es Ditela, Lirolai y el moderno. Es ahí donde
totalmente
se cocina toda la revolución, ¿viste? Porque también hay que explicar, yo trato de decir en el libro que trato de explicitar mi punto de vista. Yo trabajo al Ditela como el lugar que fundó la cultura pop argentina. Entonces, por eso quizás cierto tipo, porque para contarte que hubo dibujos de Picasso, digo, para eso vas a ver un libro de Picasso.
Claro, ya, lógico.
También hay que, igual, por eso me tomo el trabajo de hacer todo un apéndice, que bueno, que hay un crítico muy muy sarcástico que puso Small Facts en vez de Big Data, y yo le diría que se tome el trabajo de hacer lo que hice yo, porque no es que copié del archivo, sino que analicé el archivo y me tomé el trabajo de armar rankings y cosas. Y por ejemplo, bueno, vos vas a ver ahí que en realidad viste que también hay cosas que hay que revisar, porque el mito dice que la Menezunda fue la obra más vista. No fue la Menezunda, fue la de Le Parc.
Claro.
Y abajo viene la alguna que no recuerdo ahora, después la de Bernie, y la de Venezuela entra quinta, más o menos, que está muy bien igual, porque Marta tenía 23 años.
Claro, lo que pasa es que lo que creo que sale del formato y que hace una cosa excepcional, que es Marta, que sigue produciendo igual. O sea, que vos a Marta la ves caminando por la calle hoy con el mismo meluco, los mismos anteojos, el mismo flequillo, en este momento haciendo una obra del Big Ben en Londres.
Claro.
Y la tipa no paró, ¿viste? No paró.
Y la tenés en Instagram ahora mismo.
Instagram, haciendo con las máscaras, totalmente,
claro,
creando la obra de la pandemia, pues no para. Y yo creo que en realidad es un poco interesante, porque es como que ella también mantuvo viva esa especie de efervescencia que da un... O sea, la otra cosa que te quería decir y que es como la continuación del fenómeno. Yo creo que primero, para los oyentes y para los que no lo han leído, yo creo que el libro es necesario, es un documento de época, es mucho más que el Ditela. Es la historia de un fenómeno cultural, como decís vos, pero la historia de un clima, de... Es como también la historia nuestra de este país,
sí,
¿no?
Por eso yo inventé ese lugar que es Floridanópolis, que no existe.
Sí, que está muy bueno.
Un recurso de ficción.
Que está muy bueno.
Tampoco es la historia de todos, ¿viste? Porque tampoco creer que todo el mundo estaba en esa, ¿viste? O sea, pero yo me ocupo de esto, de este libro. Tampoco puedo, no es la historia de los años 60 de Argentina. Es de un determinado grupo que provocó algunas cosas. No está ni la historia del Club del Clan, y está la historia de cómo se fundó la guerrilla, digamos, o sea,
bueno, pero no es el tema,
no,
o sea,
claro.
un poco cerrando, Fernando, yo creo que la documentación, la búsqueda, lo que vos fuiste a buscar al instituto, a la Universidad de Itela,
a
los archivos, la posibilidad de tener los registros de voz y de conversación con toda la gente que está todavía, lo convierten en algo muy único. O sea, me parece que era como el momento de hacerlo y que tuviste una mirada no solamente muy genial por la idea y la iniciativa, sino que además faltaba, es como que faltaba la idea de que todo esto estuviera junto. Y como vos decís,
gracias,
no distraer la atención de que, bueno, vamos a hablar un poco de la política y vamos a hablar de lo que pasaba con los militares. No, es el Ditela. Y es tu corpus.
A mí a veces esos libros que a veces tienen tanto contexto que se pierden de contarte lo que es particular de eso, ¿entendés? Entonces, obviamente que si vos lo lees, aparecen todos esos personajes. Aparece la proscripción peronista, aparece Onganía, ¿cómo no va a aparecer? Lo que yo no puedo hacer es ponerme a explicar cómo surge Onganía, qué facción del ejército, bueno, el que quiere que investigue más, qué sé yo. Tampoco me parece que el libro sea didáctico, que no me gusta. Me parece que requiere de cierto trabajo, ¿entendés?
No, a mí me parece, bueno, que, te digo, realmente yo lo considero desde el punto de vista de la escritura, del texto, un documento de época, un registro de una historia que así no estaba contada, que tiene una cantidad de datos que se vuelven absolutamente imprescindibles. Me parece que saber que Germán Derbarque era la curadora de la galería Lirolay y que se casó con Curatela Manes y se pudo haber casado con Juan Gris y que todo hubiera sido distinto, yo me estoy enterando de una cantidad de cosas. Y acá terminamos, Fernando, te súper agradezco.
Gracias, Alicia.
Te mando un abrazo, bueno, y te felicito.
Chao.
Felicitaciones. Gracias. Era Fernando García, periodista, escritor, autor de El Ditela, historia íntima de un fenómeno cultural, editorial Paidós. Saludamos también a Ignacio Iraola, que, como bien reconoce Fernando, le dio el impulso para que esto se concretara. Me parece una obra necesaria para los estudiantes, para cualquiera, para los artistas, para meterse en esa historia que yo personalmente, contada de esta manera, no la leí nunca. Vamos un poco de música, Charlie, y volvemos con Gaspar Libedinsky.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sé que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. Lo tenemos en línea a Gaspar Libedinsky. Compartí con Gaspar el otro día una visita a la muestra que tiene en Praxis. La verdad que salí alegre, contenta, estimulada. Los colores, esos arrecifes para usar, ese pijama en la vidriera que te lo podés podés caminar con los estiletos, como dice Gaspar, que me encanta. Y vamos a ver un poco la génesis de todo esto, que conecta con toda la obra de Libedinsky, un artista que sale del formato y que crea una obra tan personal y tan propia. Hola, Gaspar, ¿cómo estás?
Alice, querida, millón de gracias por la invitación para charlar con vos.
Me da mucho placer charlar con vos. La verdad que me encantó la idea de hacer del arrecife esa muestra donde están esos pañuelos, que obviamente la asociación es inmediata y obvia, un poco la idea Hermes, de esos grandes pañuelos que sirven para vestirse, que sirven para colgar, que están puestos como cuadros con imanes que son imperceptibles, pero que de pronto lo podés tomar como un Isadora Duncan y envolverte y salir a caminar por la vida. O sea, Gaspar, volvés un poco esta trama que creo que está muy en el corazón de tu obra, que es relacionar indumentaria, arte, lo usable y también algo que está latente, que es accesible, precio.
Exacto.
Me lo puedo comprar.
Exacto.
Contame.
Exacto. Bueno, sí, a mí cuando tuve la invitación para hacer una muestra en este contexto de pandemia, me pareció importante, contrario a lo que hago por lo general, que es que mi obra nunca responde a la coyuntura, sino que la coyuntura la resignifica perpetuamente, en este caso sí me pareció que en esta coyuntura particular habría que hacer una muestra distinta, había que adaptarse a esta realidad a todo nivel. En ese sentido, sabiendo que muy probablemente no iba a haber inauguración, que iba poquita gente a poder venir, me pareció importante hacer un formato de obra que sea accesible económicamente, y por accesible me refiero objetivamente a $100, a lo que puede valer un par de jeans o unas zapatillas. Y en ese sentido, que cada uno pueda tener la experiencia de la obra directamente en su casa, enviada por correo.
¡Qué bueno! La verdad que suena fantástico, y además suena como que es un poco la sensación que me quedó a mí, ¿no? Como suena como una cosa muy esperanzadora, genuina, que te da ganas, que la pensás como posible. O sea, salirte del formato de que, bueno, la gran obra, el gran precio, la cosa imposible, no. Algo real. Exacto. ¿No?
Absolutamente. Y en ese sentido, como bien vos dijiste, estas son obras que sirven para vestir el espacio, pero también para vestir el cuerpo. A mí me parece importantísimo en esta instancia generar ese tipo de obras.
Uh-huh. Bueno, es interesante porque Gaspar es arquitecto, se formó en Londres, trabajó en estudios muy, muy... ¿Tenemos algún problema, Charlie? Ah, te está entrando una llamada y hay un ruidito, Gaspar, bueno, la cuestión es que Gaspar es arquitecto, como decía, se formó en Londres, trabajó en grandes estudios como Didier Escofidio en New York, trabajó en el High Line, ese lugar formidable que vuelve a ser noticia porque no tenemos comunicación, Charlie. Ah, bueno, podés probar de nuevo, yo sigo hablando y cuento un poco de Gaspar. Y Gaspar trabajó en el High Line, que es ese lugar público en Nueva York, donde estaba el Meatpacking District, que sirve para exposiciones, que le generó lo que llaman los americanos gentrification, o sea que una zona muy degradada se potenció y se convirtió en algo de aspiracional, donde van los artistas, donde la gente le encanta estar, hay muchos restaurantes, hay un paseo de esculturas, un paseo de arte, y la curadora de ese lugar es casualmente Cecilia Alemany, la que hablábamos al comienzo del programa, que será la próxima directora, o ya lo es, de la 59 edición de la Bienal de Venecia. Se unen un poco acá los universos. Gaspar dejó la arquitectura, o no la dejó, empezó una carrera como artista a partir de la beca Kwidca de 2010-2011, y desde entonces ha tenido esta mirada, que yo creo que es única y muy personal, en la que crea un lazo propio, distinto, entre el objeto que toma y el uso, la indumentaria. Desarrolló con mis trapos, con una serie de trapos rejilla, franelas, todos tipos de uso doméstico, un vestuario que yo lo vi, que creo que era la beca de Kwidca, que estaba ahí en la Universidad de Itela y que me pareció absolutamente genial, trajes totalmente hechos con trapos rejilla. Y después presentó esto que ahora estamos recuperando, que es el origen de las especies, que se convirtió en arrecifes. ¿Estás ahí, Gaspar?
Estoy acá, disculpa que se cortó la
comunicación. No importa, pero yo hice un poquito de presentación tuya. Y estábamos un poco en esta idea de la indumentaria y tu producción, y cómo se van uniendo esos dos universos.
Exacto, bueno... te estaba contando que a mí me parecía importantísimo. Fíjate que hoy, ¿cuál es la indumentaria de la pandemia? Es básicamente el pijama. ¿Cuál es el uniforme de la pandemia?
La yoguineta.
La yoguineta. Yo te prometo, yo estoy en mi yoguineta, con mi remera y mi buzo, y con la misma ropa yo voy a tomar una copa con alguien en un barcito de la esquina, o voy a la cama, o voy al supermercado. Entonces hoy es interesante porque se invirtieron los roles. De repente tu cumpleaños, que antes lo festejabas en tu casa, ahora lo festejas en el espacio público, en la plaza. Uh-huh. En cambio, gimnasia, que antes hacías en el espacio público, ahora haces en el living. Entonces hubo una especie de inversión de roles entre el espacio público y el espacio doméstico. Uh-huh. En ese sentido, dentro de la muestra también hay una obra que está en el espacio Vidriera, que se llama Pijama, que es efectivamente un pijama, y a mí me pareció que qué podía yo proveer a esta sociedad a medida que la pandemia y la cuarentena se iban extendiendo, y me pareció que generar un pijama de una elegancia, de una delicadeza, que sea divino, y que es un pijama que va de la red carpet a la cama. Vos te lo pones con los estiletos o con tus zapatos y perfectamente podés ir a...
yo pienso que podés ir a la fiesta del Metropolitan, subir las escaleras con ese pijama de seda.
Exactamente, y con ese mismo pijama después vas directamente al supermercado y al sobre a la cama. Y me pareció entonces interesante proveer este tipo de uniforme en este contexto particular.
Me gusta además, y haciendo una cosa como de conexiones internas, de qué manera el arte se mete en la vida de la gente y de qué manera da respuestas. Porque de pronto, hace un rato hablábamos con Fernando García del Titela y de que el arte y la vida estaban juntos y que no había una forma de separarlos, porque todos estos tipos que estaban metidos ahí eran todo lo mismo: la noche, el día, el café, la obra. Y lo que me gusta de lo que estás diciendo, esta idea del red carpet al sobre o a la casa o al living, es como que ese pijama que está en la vidriera de Praxis, que es divino y que además tiene unos colores fantásticos y te da ganas de ponértelo, es parte de tu vida y también es parte de la obra. O sea, que transita acorta la distancia, ¿no? Es como que no hay un mundo para colgar y un mundo para vivir.
Exactamente, Alice. En ese sentido, a mí me encanta el concepto de la obra de arte utilitaria, que muchas veces es como menospreciada. Si la obra no es intocable, de alguna manera, muchas veces es entendida como de segunda clase. Sin embargo, en lo personal, me fascina la posibilidad de que una obra sea utilitaria, que realmente te la puedas poner, puedas salir a la calle y que sea prácticamente una obra de arte ambulante, ¿no? Uh-huh. Usando el cuerpo como sala de exhibición, ¿no?
Exactamente, el cuerpo como soporte.
Exacto.
O sea, me parece que lo hablábamos con vos el otro día en la galería, tenemos un poco el antecedente de Joseph Beuys, que hizo su traje de franela también todo cargado de símbolos, cargado de historia, de memoria y de muchas otras cosas, pero finalmente era un traje, un ambo, y que siempre hay como una especie de corrimiento hacia esa cosa del vestir. Recordábamos también a Elio Itizica con su parangolé, que es ponerse un trapo arriba y hacerle una obra. Y la obra es ese trapo que te lo pusiste, y además la obra es cómo te moves con él, qué producís, es esa gestualidad, esa suerte de performance, que me parece que en el fondo es una síntesis. Y en este momento muy especial, como vos decías, creo que vale más, porque se está cortando mucho la distancia entre el adentro y el afuera. Lo que hacías adentro lo haces afuera, lo que hacías afuera lo haces adentro, te vestís de otra forma. En fin, me parece que hay algo muy lindo. Y te quiero hacer otra pregunta.
Sí.
Vos tenés siempre una especial mirada, y además es tu materia de trabajo, hacia elementos de la vida doméstica. El trapo rejilla, la franela, el escobillón. ¿De qué viene eso? ¿De qué va?
Bueno, justamente estos estampados que están en estas obras de arrecife para vestir surgen a partir, básicamente, son gráficos, son dibujos, collages digitales que yo hice a partir de fotografiar la instalación sitio específica El Origen de las Especies, que hice en el espacio vidriera de la Galería Praxis en 2018, y que estaban hechos, este paisaje estaba hecho a partir de escobillones. Así que lo que vos tenés en este estampado súper exquisito, al fin y al cabo son escobillones fotografiados. Es decir, volver recontra deseable un elemento que por lo general tiene un rol marginal. El tema de mi fascinación y el trabajo con varios de los elementos de limpieza domésticos surge a partir del 2010, cuando yo identifico y me fascina cómo se generan las identidades urbanas. Y en ese sentido, el trapito, no hablo del trapito barra brava, hablo del trapito original que surgió en los barrios en la crisis del 2001 y que logró generar una identidad urbana con una máxima economía de recursos. Es decir, sacó una franela del ámbito doméstico, cruzó el umbral hacia lo público y esa franela pasó a ser su uniforme.
Gaspar, tengo que terminar.
Fenómeno.
Se finí. Me encanta, te felicito, vamos a volver a hablar. La muestra está en Praxis, le digo a la gente, ahí en la calle Arenales, casi Talcahuano. Esto es la obra de Gaspar Libedinsky. Gaspar, te agradezco el contacto, se me acabó el tiempo, te mando un gran abrazo.
Beso enorme, muchas gracias.
Chau, chau. Gracias, Charlie. Vamos al final, nos despedimos. Un abrazo para todos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 12, acá, Radio Cultura, 97.9 FM. Charlie Vázquez en los controles, Alejandra Britoso en la producción. Como digo siempre, hagan todo lo posible y sean felices.